pues vamos a cerrar una intención, un proyecto, un plan que teníamos hace escasamente un mes, ahora hace justo un mes, con la presencia en nuestro estudio del arquitecto laredano Miguel Ángel Montes Fernández, en un programa que dedicamos fundamentalmente a recordar y rememorar pues esa especial y particular historia de su padre, biografía de su padre. Bueno, pues pero claro, nos quedamos sin tiempo pues para hablar un poco también del interés formativo, el interés profesional, el interés humano y el interés patrimonial y como laredano que tiene el propio Miguel Ángel, con el que me apetece hablar largo y tendido en esta mañana. Y es lo que vamos a hacer a continuación, porque nos vuelve a visitar Miguel Ángel. Buenos días y bienvenido.
Bien, buenos días.
Bueno, muchas gracias.
Bien hallado. Bueno, Noé, muchas gracias por tu invitación.
Mirando un poco, siendo egoístas o hablando un poco de nosotros, ¿qué te han dicho del programa que dedicaste a tu padre?
Pues algunas personas me lo han comentado, la mayoría de ellas sorprendidas por la historia de mi padre, ¿no? Uh-huh. Su periodo de ocultación y la cárcel y eso. Pero bueno, todos me han hablado con mucho cariño de la familia y, uh-huh, y los que le recordaban a él, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pues me alegro.
Es de agradecer
mucho
que ahora hay gente que ha conocido la vida muy corta de mi padre. Ya, uh-huh, comentábamos que murió con 43 años.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pero bueno, creo que lo hicimos bastante bien. Yo volví a escuchar el programa y la verdad es que me gustó. Aparte, bueno, que a mí este tipo de temas me apasiona, claro, ¿no? Bueno, pero como lo dedicamos 58 minutos a tu señor padre, pues no tuvimos tiempo de preguntarte algunas cositas que queremos preguntarte a ti, de las que ya has hablado en alguna ocasión ante estos micrófonos, a veces de forma accidental y otras de forma buscada, pero de las que te queremos preguntar. Bueno, eres Miguel Ángel Montes Fernández, ¿nacido cuándo?
El 20 de abril de 1936. Yo nací todavía en la Segunda República.
Uh-huh. Bueno, está bien el dato, ¿no?
Sí.
Y bueno, te encontraste de bruces con la guerra civil,
sí,
siendo un bebé y siendo un niño al final de la guerra civil.
Y la posguerra tremenda.
Y la posguerra con esa situación de tu padre,
sí,
escondido en casa sin que vosotros lo supierais. Bueno,
sí,
una cosa llevó a la otra. Y de repente que os vais a Madrid, ¿no?
Sí. Bueno, durante el tiempo de la ocultación de mi padre y la cárcel, porque mi padre salió de la cárcel en el 46, 10 años después de comenzar la guerra, estuvimos aquí nosotros como niños del pueblo y en las escuelas públicas y demás. Uh-huh. Yo recuerdo con un gran cariño mi tiempo de niño pequeño en la escuela de las Monjas de la Caridad, las Monjas de San Vicente de Paúl. Y entonces recuerdo todavía mucho algunas monjitas profesoras, como Sor Rosario, que era una viejecita, uh-huh, que entonces nos tenía, a los más pequeños y a los más revoltosos, nos tenía junto a una pequeña mesa y silla donde ella estaba. Ella ya no daba clase, era muy mayor. Pero nos tenía contando cosas como para apaciguarnos, para que no armáramos barullos. ¿Sí? Y lo que más recuerdo yo de esa enseñanza primaria, muy primaria, claro, allí aprendimos las letras. Lo que más recuerdo yo era una clase que nos daba Sor María Salomé, que era una monja joven, navarra, que era la explicación de la historia sagrada. Ella tenía un libro de la historia sagrada ilustrado en color, entonces lo abría, para nosotros aquello era como una pantalla panorámica de una película en tendicolor, y nos contaba los hechos más importantes de la historia sagrada, ¿no? El paso del Mar Rojo, el diluvio universal, el nacimiento de Adán y de Eva, el paraíso, todo esto. Y ese recuerdo yo lo he mantenido siempre, hasta hoy que te lo estoy recordando. Y cuando yo regresé a Laredo, ya con 40 años, le dije a Sor María, ¿por qué no me muestra usted aquel libro en el que nos contaba usted lo de la historia sagrada? Y entonces yo ya iba con una cámara fotográfica para haber sacado fotos. Y claro, era un libro muy bonito, pero claro, era de unas dimensiones normales, grueso por el tema de
contenido, sí,
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Pero bueno, fue un encuentro de nuevo con aquello. Y yo creo que todos mis compañeros de la escuela, todos recordarán eso como lo más importante que yo aprendí. Ajá. Porque yo ya con 6 años pasé a otra escuela, a la escuela elemental de pesca.
Ajá.
Que era en el edificio que había comprado la cofradía de pescadores de lo que es el palacete de las cuatro témporas. Un palacete que se hizo un indiano, Carasa.
Uh-huh.
Y ahora está ocupado por las instalaciones del Ministerio de Justicia. Ahí ya tuvimos dos profesores, el don Emilio y la señorita Sarito, su esposa, pero cada uno de ellos daba un grupo de niñas y ella a los niños. Y allí verdaderamente empezó ya la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Yo ya tenía más de 6 años. Iba con otros muchachos, todos de familias pescadoras, y fue un tiempo muy importante. Yo estuve en esa escuela hasta los 11 años que fui a Limpias, al colegio de Limpias.
Uh-huh.
Sí.
O sea que en la escuela de pesca lo que hacían, entre otras cosas, era también impartir enseñanza
sí.
básica, ¿no?
Para los niños nos daban la enseñanza general,
uh-huh.
la enseñanza básica. Y luego por las noches a los muchachos que ya iban a la mar.
Claro.
Con 14 años, les preparaban para superar el analfabetismo uh-huh. y cultura general, que lo daba don Emilio. Entonces, además de eso, el ayudante de Marina, que era don Jesús Massa Valle, les preparaba en cuestiones de ordenanza militar, para que cuando fueran a la Marina supieran distinguir un teniente de navío de un capitán de corbeta o de un sargento, ¿no? Iban muy bien preparados, muy bien preparados. Y entonces también don Rafael Pico Erauskin, que era el cura párroco, pues les daba, como siempre, clases de religión. La clase de religión ha sido siempre fija en todas uh-huh. las enseñanzas, ¿no? Y aquí lo daba el cura párroco a estos muchachos.
Uh-huh.
Y todos iban, desde luego, no iba ninguno de Laredo que fuera analfabeto, ninguno. Todos uh-huh. iban bien preparados. Y luego había también, para muchachos ya mayores, que se preparaban para ser patrones de pesca, había un profesor, que era don Andrés Salvo, que les daba clases de patrón de pesca.
Sí.
Y mi abuelo, Pelayo Fernández, daba clases de mecánica, del motor de gasóleo, ¿no? Que eran los primeros barcos de motor.
O sea que en náutica aprendían ya los mayores,
sí,
¿no?
Los mayores. Y entonces en Santander les hacían un examen y tenían el título de patrón de pesca o de maquinista naval.
Ya, pero donde aprendían de verdad era en el barco, en alta mar, ¿no?
Claro,
más que en la escuela, ¿no? En la escuela aprendían...
Fue una institución, así se llamó, institución Marqués de Valterra.
Valterra, sí.
Marqués de Valterra, pues fue un político. En la época de Franco debía ser militar, uh-huh. porque en la cofradía de pescadores hay un cuadro que pintó mi padre, supongo que sobre una foto que le dieron. Y este hombre fue el que se preocupó mucho de la situación de la seguridad social de los pescadores.
Uh-huh.
Y entonces la escuela de pesca se llamaba así, Institución Marqués de Valterra.
Ajá, mira.
Y el palacio lo había comprado la cofradía.
Lo había sabido, sí. Yo ya lo sabía, pero no sabía por qué se había dedicado a ese señor.
Compró un palacio excelente que había quedado, pues después de la guerra, parece ser que los dueños pues lo vendieron o las familias estas... Se alejaron, no lo sé. Que era un palacio y sigue siendo un palacio muy interesante.
Ahí ibais niños pobres, imagino, ¿no? Casi todos, ¿no? Todo,
bueno,
¿no?
Había de todo, de gente más modesta, pero todos vinculados a familias de la mar.
Ajá.
Todos estábamos vinculados a familias de la mar. Nosotros éramos nietos de pescadores.
Sí, sí. Vale. A los 11 años te vas a Limpias.
A Limpias.
Pero sí. Limpias no era de pago. Era pues, de curas, pero...
Pues mira, no era de pago. Y,
no.
por eso es que fuimos.
Ya.
Porque era una forma de poder estudiar sin que a las familias le costara un internado. Había gente acomodada en Laredo que mandaba a sus hijos al Santander, a los salesianos, o los mandaba a los escolapios de Villacarriedo. Pero a mucha gente de aquí, porque fuimos, a lo largo del tiempo estuvimos como 24 niños prácticamente
uh-huh.
de Laredo. Y se iba a ese colegio porque esa congregación de San Vicente de Paúl, los paules, su intención era que luego siguiéramos la carrera eclesiástica. Y esos primeros años, que eran 5, se llamaban la apostólica, venían a ser cursos semejantes a los 5 primeros cursos de bachiller. Uh-huh. Pero ninguno pasamos de quinto. Yo estuve 3 años y ya como mi padre había salido de la cárcel y ya se podían ir a Madrid, ya estaban en Madrid, pues yo decidí no seguir, no tenía vocación para seguir siendo sacerdote. Y entonces me fui a Madrid. Y lo mismo ocurrió con los otros, como 24 muchachos de aquí, pasamos por allí, gente muy conocida, ¿no? Y todos lo dejamos. Uh-huh. No seguimos la carrera eclesiástica.
O sea que con 14, 15 años te vas a Madrid.
Sí, exactamente, con 14. Yo cumplo los 15 años ya en Madrid y me examino de ingreso de bachiller, que uh-huh. eso se hacía con 9 años o así. Pero yo ya había gastado los primeros años aquí en limpias. Y esos cursos no me valieron, no me los convalidaron.
Madre mía.
Porque este colegio no estaba reconocido, no era colegio de bachiller. Y entonces hice allí el bachiller estudiando 2 cursos por año. Uh-huh. Pero claro, en una academia del barrio donde vivíamos, en el Paseo de Extremadura. Íbamos a una academia particular. Y luego al final del curso, cuando ya se habían celebrado los exámenes de los alumnos del instituto, examinaban, nada, en 2 o 3 días examinaban a todos los alumnos de barrios que iban a sufrir como una reválida de cada curso, ¿no? Y así hice el bachiller de 2 en 2 y con 18 ya acabé. El bachiller era el de 7 años y examen de Estado. Ajá. Porque cuando aquello todavía el título de bachiller... Ya, ten en cuenta que Cervantes era bachiller. Uh-huh. Fíjate
no,
tú.
No era una titulación generalizada, ¿no?
Claro,
como ahora sí.
Todavía era importante tener el bachiller, ¿no? Uh-huh. Otros, en lugar de hacer el bachiller, que era el paso luego a la universidad, pues hacían, aquí en Laredo recuerdo que había academias que preparaban para estudios de contabilidad, de intendente mercantil, era la gente que luego pasaba a trabajar a bancos uh-huh. o a fábricas de conservas para llevar la contabilidad. Uh-huh. Y era estudios de comercio, se llamaban, sí. o estudios de bachiller.
Sí, digamos que estudios secundarios, sí. no vamos a decir ya terciarios universitarios, en Laredo pues era muy difícil.
Era,
¿no?
difícil,
era muy difícil.
Sí.
No es que haya sido exclusivo, sí. pero sí
en
era...
En aquella época era difícil.
Era exigente sí. económicamente ya, sí. porque había que desplazarse, ¿no? Había que mandar sí. a la gente a Oviedo, a Santander,
claro.
a Salamanca,
yo
a
recuerdo
Madrid.
Que la gente que estudiaba una carrera universitaria, fuera derecho, fuera medicina o fuera una ingeniería, pues eran siempre hijos de clases acomodadas.
Claro. Con posibilidades.
Y muy pocos.
Con posibilidades.
Y muy pocos. Nomás los conocíamos... Lo recuerdo, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos los recuerdo.
Bueno, ¿y cuándo te da por la arquitectura? ¿Cuándo lo decides o cómo se decide
pues
eso?
Pues mira, cuando acabo el bachiller, que lo acabo con 18 años, entonces yo, como la mayoría, no sabía que iba a estudiar. No tenía
O sea, que no es una vocación,
no tenía una vocación
ahí centrada desde adolescente,
sí,
¿no? Desde
tenía
joven.
Una vocación señalada, ni mucho menos. Y entonces mi padre me dice... Bueno, parece que ya has hecho bien el bachiller, porque me dieron notable en el examen de Estado este, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos a hacer un esfuerzo para que puedas seguir estudiando. Pero claro, tienes que estudiar una carrera de grado medio. Y yo te aconsejaría que o bien perito industrial o bien aparejador, me decía el hombre. Uh-huh. Y era porque él tenía... unas grandes cualidades para las dos carreras, porque él había hecho aquí una casuca con su hermano uh-huh. en el patio de las casas baratas de los pescadores, donde empezamos a vivir mis padres y mis hermanos. Vino la guerra y entonces ya todo se trastornó, pero la casa la había hecho él con su hermano uh-huh. y sabía de construcción y sabía de carpintería, tenían un taller, eran ebanistas y le gustaba mucho también la cosa de perito industrial por las máquinas que ellos mismos preparaban para trabajar la madera, la sierra, la cepilladora, la tupí, todo. Uh-huh. Y entonces le gustaba eso y claro, me lo aconsejó a mí. Uh-huh. Y fuimos a ver a un arquitecto de familia de Laredo, de familia de Liendo, de familia indiana, que era don Ramiro Avendaño.
Avendaño, sabía yo que la, sí, Liendo y, sí, y familia, Avendaño.
Don Ramiro Avendaño, que era un arquitecto que, además de ser un funcionario del Ministerio de la Vivienda, era profesor de matemáticas en la escuela. Uh-huh. Ya había sido profesor mío en la escuela de aparejadores y luego volvió a serlo en la escuela de arquitectura. Era un hombre de una gran capacidad, una gran persona, de tal manera que en la escuela no se le conocía por don Ramiro Avendaño. Se le conocía por San Ramiro Avendaño. Y es que verdaderamente era un santo. Yo todavía tengo relación de amistad con un hijo suyo que es arquitecto, y hasta hace relativamente poco siempre saludé muy cariñosamente a su señora, uh-huh, y a los hijos, sí, Ramiro Avendaño. Y entonces mi padre me llevó a él y don Ramiro me aconsejó, sí, hombre, que se prepare para aparejador. Y me indicó una academia que había en Madrid, en la calle de San Mateo, donde preparaban para el ingreso en la escuela de aparejadores. Y allí empecé a prepararlo y luego ya acabé en el 60 aparejadores con 24 años y yo ya empecé a trabajar en el estudio de Antonio Fernández Alba, ajá, que era un arquitecto vinculado a Laredo porque su familia había hecho un chalet, ajá, aquí en Laredo y venían todos los hijos.
Disculpa el desconocimiento, entre un aparejador y un arquitecto, ¿cuál es la diferencia?
Pues mira, es los estudios de grado medio y los estudios de grado superior. Ajá. Entonces, el estudio es mucho más duro y se exigen algunas cualidades como el dibujo, que es la asignatura más difícil para pasar al ingreso de arquitectura. Ah. El dibujo, que es un dibujo que se hace o bien a plumilla, apuntes, o bien dibujar estatuas a carbón, sí, reproducciones de estatuas clásicas, sí, sí, hechas en yeso, que las ponían en el aula y tú tenías que copiarlas, pero con una técnica especial, que era con carbón, ¿no? Con carboncillo. Y luego también se hacía color, la témpera, se hacía collage y se hacía también un trabajo muy delicado, que era con aguatintas dibujar arquitecturas clásicas, capiteles y demás, que, uh-huh, se llamaba La Mancha. Había muchas.
O sea que lo más difícil de la arquitectura es el dibujo, dices.
Para el ingreso.
Ah, para el ingreso.
Era el dibujo. Luego, pues hay asignaturas difíciles, como pueden ser las matemáticas, el cálculo de estructuras. Uh-huh. Luego hay otras teóricas de historia del arte. Hay otras de tipo de construcción, hay otras de urbanismo.
Claro.
Cálculo de estructuras. Pero vamos, donde se te podían seleccionar, filtrar, uh-huh, era en el dibujo. Porque tú, si haces un problema bien, te tienen que aprobar.
Uh-huh. Entonces tú en el 60 eras aparejador.
Yo era aparejador.
Y luego tienes que seguir con la carrera.
Y luego seguí luego, porque el arquitecto con el que trabajaba, Antonio Fernández Alba, me aconsejó, hombre, pues sigue estudiando. Yo trabajaba en su estudio. Estuve varios años con él. Antonio era un gran arquitecto. Era un hombre joven todavía. Yo creo que Antonio ahora debe tener 94 o 95. Uh-huh. Yo en aquella época tenía 24.
24, sí.
Pues él tendría 34. Uh-huh. Y entonces yo trabajé con él en obras muy interesantes. Era un gran arquitecto. La prueba es que este hombre, que afortunadamente vive,
sí,
y hace unos días me manda un último libro suyo de arquitectura, uh-huh, es académico de la Academia de Bellas Artes. Uh-huh. Y es académico de la Academia de la Lengua, porque como escribe también libros, sí. Y hubo un momento en que yo lo dejé porque no podía compaginar bien las horas en el estudio, que tenía que estar todo el día en el estudio, y la posibilidad de poder ir a alguna clase de arquitectura y alguna academia para preparar matemáticas y tal. Y lo dejé. Y al final estuve a salto de mata trabajando en empresas constructoras, que aprendí mucho. Afortunadamente me enseñaban los encargados de la obra. Uh-huh. Yo aprendí muchísima construcción.
Ya, es lo que hablábamos antes oficios, también sí. con los estudiantes de artes ciencias náuticas. Que una cosa es estudiarlo y otra cosa es montarse en un barco.
Exactamente.
Y eso es lo que tú aprendiste también con ese estudio.
Tuve mucha suerte, convivía muy bien con todos ellos, hacíamos obras fuera de Madrid, en Aranda de Duero, en Manzanares de la provincia de Ciudad Real. Y entonces fui adquiriendo una experiencia profesional interesante. Y al final, por un amigo, fui a trabajar con Rafael Moneo. Un momento que Rafael Moneo había quedado seleccionado para un concurso del Ayuntamiento de Ámsterdam y necesitaba una persona que le ayudara para desarrollar todos los planos, ¿no? Uh-huh. Y este amigo me llevó y me quedé ya con Moneo trabajando hasta que me vine ahí a Laredo en el año 76.
O sea que
estuve trabajando con él y con él acabé la carrera.
¿Como 10 años? Lectura.
Casi 10 años estuve con Rafael Moneo, con el que sigo teniendo una relación de amistad muy grande. Mm-hmm. Ahora, con motivo de estos problemas del COVID y esto, pues hace tiempo que no le veo. Pero vamos.
Mm-hmm. Vale, pues no sabía de esa... Sí,
que es un gran arquitecto.
Es que dices arquitecto español y Salvador Calatrava y no me sale ninguno más. Moneo. Sí, Moneo y Calatrava,
Moneo,
¿no? Te salen
Moneo tiene un montón de premios. Mm. Te puedo decir, es académico de Bellas Artes y tiene el premio Pritzker, que es el que dicen que es el premio Nobel de los arquitectos, que es de los pocos arquitectos españoles que le tiene.
Algo aprendería él contigo también, ¿no? Digo...
No. Bueno, igual algo de tema constructivo, pero no. Rafael Moneo es un hombre muy inteligente.
Es una mente, ¿no?
De una gran memoria, de una cultura muy grande. Uh-huh. Es un teórico, ¿no? Ha escrito y sigue escribiendo libros de arquitectura. Y está muy reconocido porque tiene muchos premios de arquitectura. Tiene el Premio Nacional de Arquitectura. Tiene el premio del Príncipe de Asturias.
Uh-huh. Sí, de verdad.
Sí, y el de Navarra.
Bueno, pero hemos venido a hablar de tu libro, no del de Moneo.
Ah, no, pero son vivencias mías.
Sí, sí.
Yo estoy muy, muy...
Muy satisfecho, muy orgulloso.
Muy orgulloso de haber podido trabajar con ellos y de haber aprendido, sí.
Lógico.
Y además son dos figuras importantes de la arquitectura española. Sí.
Bueno, no sé si quieres contar por qué viniste a Laredo en el 76. ¿Llamado o la vida te dijo, quiero volver a casa?
No. Siempre tenía yo esa nostalgia, ¿no? Y muchas ideas de lo que se podía hacer. Y entonces, en el año 76, pues vinieron a Madrid unos concejales de la corporación en la que era alcalde Guillermo Setién Ron, el que había sustituido a mi tío.
A tu tío Toñín.
A mi tío Toñín.
Es curioso, ¿no? Porque Toñín, todos podíamos pensar, los que no te conocemos, este vino y le llamó su tío y le dijo, entra aquí de arquitecto.
Y además no hubiera venido estando a mi tío porque esas relaciones pueden dar lugar a que te llaman por el dedo, ¿no?
Ya, claro, por eso te
digo. Toñín estuvo del 64 al 74. Y cuando él marchó, le sustituyó Guillermo Setién Ron. Y entonces algunos de los concejales y algún teniente alcalde fue a Madrid a verme, hombre, que estamos sin arquitecto y tal. Ellos tenían aquí la colaboración de, en aquel momento era Lastra, Ciuco Lastra.
Domingo. Lastra Santos.
Esto es. Y entonces, pues, este hombre era un arquitecto consultor, asesor, porque no había plaza, en Laredo no había plaza de arquitecto, porque yo creo que por el número de población, Laredo no tenía derecho más que al cargo de aparejador municipal. Pero con motivo de la expansión de edificación tan grande, parece que lo consiguieron. Y entonces yo vine a sustituir a Lastra, pero estuve 3 años sin ser el arquitecto municipal, sino también un asesor.
Ya.
Yo no tenía sueldo fijo.
No me digas más.
No tenía sueldo fijo.
En plena transición, transición del régimen anterior a la democracia.
Me tocó todo.
Porque he encontrado tu nombre también en muchos temas electorales, de composición de mesas electorales, de presidencia.
Claro, es que...
En esa época...
¿Sabes qué ocurre? Cuando empiezan las elecciones, forman como una especie de consejo electoral. Uh-huh. Y llaman siempre a gente que tiene un título universitario, ¿no? Claro. Y entonces yo coincidí con médicos y con abogados. Estuve con Fernando, el médico.
Peña.
Fernando Peña, uh-huh. Santander. Estuve con algún profesor del instituto. Y entonces te llamaban y tenías que ir. Y estabas allí.
Había cuatro gatos titulados.
Sí.
¿No?
Y entonces tenías que ir y eras el que servías como de colaborador con el juez a propósito de las elecciones. Porque, claro, Laredo tenía el control de las mesas electorales de toda la comarca, todo el partido judicial.
O sea, que un arquitecto dedicado a...
Sí, sí.
Y claro, procesos electorales, cuando aquello, entre el 76 y el 79, hubo uno por trimestre prácticamente.
Y las primeras elecciones municipales, claro. Democráticas, por
sí,
así
sí,
decir.
Sí, el referéndum de la Constitución, claro. Y bueno, pues una serie de elecciones, claro. Constantes y continuas.
Cuando,
¿no?,
yo vine, la alcaldía era la última alcaldía franquista, por así, uh-huh, decirlo.
Sí.
Estuvo Guillermo Setién, con él estuve 2 años... Y luego, otros 2 años, le sustituyó
Santos Marino
Linaje, que, claro, era el teniente de alcalde. Uh-huh. Hombre con el que colaboré muy a gusto. Y luego ya vino las elecciones, ganó las elecciones Pepín Revilla, uh-huh, y yo estuve 1 año. Y ya yo venía un tanto desanimado. Fue una labor muy interesante, pero muy ingrata. Yo tuve dentro de la propia corporación gente que me puso...
¿No ves que eres de Laredo? Pues normal.
Sí, sí.
Así que remaban para atrás, para contigo.
Sí. Incluso yo bromeaba y decía, porque en aquel momento estábamos en el fragor de político y tal. Digo, es que claro, yo siempre corro el riesgo de que para unos soy hijo de un rojo, uh-huh, y para otros soy sobrino de falangistas. O sea que por todos los lados me podía andar. Entonces yo intentaba ser un poco liberal, aunque tengo mis ideas, lógicamente. Uh-huh. Pero bueno, no era ese el tema, pero todo puede ser. Y en Laredo, basta que seas de Laredo para... Sí.
Menos arquitecto de todo, ¿no?
Sí.
En aquella
sí,
época.
Sí. Fue una experiencia, ya te digo, muy interesante. Yo nunca me arrepentí, pero acabé dejándolo porque era muy ingrata la labor.
Uh-huh. Bueno.
Parecía que estabas trabajando para el enemigo.
A ver, vamos al arquitecto municipal, del 76 al 81.
Al 81. 5 años, exactamente. Yo empiezo a trabajar el 1 de junio del 76, uh-huh, y con tiempo pedí la excedencia, uh-huh, para el 1 de junio del 81. 5 años, siempre bromeaba yo, digo, es que lo mío ha sido un plan quinquenal, como los rusos que siempre hablaban, el plan quinquenal. Bueno, se hizo labor.
¿Qué hiciste en esos 5 años como arquitecto municipal?
Pues mira, yo empecé con 2 cosas que estaban pendientes. Se había hecho un proyecto de mercado, estando Toñín, que lo había hecho Ciuco Lastra. Uh-huh. Y ese edificio lo habían visto... una solución semejante de mercado en Bayona. Y era un edificio que tenía unas plantas de mercado, pero varias plantas de aparcamiento urbano. Entonces, yo había hecho mi proyecto fin de carrera, era el tratamiento de un mercado, que era conservar el mercado antiguo para dedicarlo a pabellón cultural, cuando no había ninguna actividad cultural todavía. Pabellón cultural para hacer exposiciones, para que a finales de curso los chiquillos tuvieran allí sus muestras de los trabajos escolares, para que los domingos, sobre todo en este clima lluvioso, la gente pudiera tener un lugar donde reunirse, pues a cambiar sellos, a cambiar monedas, a comprar libros, a comprar flores, a vender pájaros, lo que fuera. Y entonces yo desarrollé un proyecto detrás, que es el que está hecho, ocupando el espacio que tenía el antiguo patio de la Plaza del Pescado. Y el pabellón actual yo le conservaba libre para esas actividades. Luego eso se trastornó, sobre todo porque ya empezó aquí la presencia de supermercados y de comercio exterior, y la mayoría de la gente empezó a dejar los puestos. Pero aún así todavía hubo ocasión de haberlo hecho bien, haber conservado en el mercado nuevo la planta baja como estaba, para fruta, carnicerías y pescaderías, para los pocos que se habían mantenido en el mercado municipal, y lo otro haberlo ido destinando a actividades culturales. Pero luego ya el ayuntamiento empezó a ceder espacios, este para la escuela de marquetería, este para ensayos de música, este para tal. Y el edificio ha tenido una conservación, bueno, prácticamente está abandonado. Y entonces pusieron unos toldos para ocultar y tal.
Sí.
Pero vamos, eso fue una de las cosas que a mí también me entristeció mucho. Y otra labor que fue la inicial fue la pavimentación de la Puebla Vieja. Y ahí disfruté mucho y aprendí mucho con los canteros, unos muchachos de un pueblo de Cuenca, que eran todos familia, trabajadores tremendos, y que sabían hacerlo muy bien, y yo a base de dibujos con ellos conseguimos una pavimentación que se ha estropeado en parte porque ha habido obras que han metido camiones, bombonas con hormigón y demás, y no se ha ido cuidando. Y cada vez que han hecho un parche no han tenido la intención de repararlo rápidamente y con el mismo material, el mismo mortero. A veces ves un parche con un mortero blanco, que es un mortero que traen prefabricado, cuando se tenía que haber hecho el mismo mortero que había ahí. Se notan parches en las calles muy feos.
Ese es el adoquinado actual. Creo que se ha lajado. O sea, las lajas laterales, lo que podemos llamar aceras, eso es nuevo, ¿no?
Eso es nuevo.
Renovado, ¿no?
En el pavimento antiguo había unas aceras realzadas,
sí,
con bordillo. Pero claro, todos esos pavimentos al final estaban llenos de parches de cemento, muy resbaladizos.
Sí.
Y sobre todo en la Cuesta del Infierno, ahí la gente se caía por la lluvia o por la arenilla. Y entonces, pues también, con todo lo que sobró de la Puebla Vieja, porque yo fui guardando todos los bordillos de las antiguas aceras, la losa de granito, que fue la acera actual, que está al mismo nivel que la calle. La calle lleva una pequeña pendiente al eje por donde discurre
frente,
el agua.
Sí, el agua, sí.
Y entonces con eso hice luego la Cuesta del Infierno y la plazuela de la Rua Mayor, con todos esos materiales, ¿no? Y yo creo que quedó bien. Había un proyecto de Juan Selastra, hermano de Ciuco Lastra, ingeniero de caminos, y entonces me dejaron a mí intervenir en algunas cosas. Yo hablé con Juanse cambiándole algunas cosas y lo hice bien con ellos. Uh-huh. Siempre colaboré bien. Sí. También hice el polideportivo, también sobre un antiguo proyecto de Juan Selastra, aprobado y con presupuesto, pudimos hacer otro polideportivo.
¿El polideportivo Amavisca?
Sí, pero que luego sufrió otra transformación al elevarle, sí, al elevarle la altura a la cubierta.
Sí, se inauguró ahí en el 80 también, sí, claro.
Sí.
Oye, pues tiene que ser un orgullo pisar esas piedras, ¿no? Es decir, llevan ahí 50 años y...
Sí.
Y han aguantado muy bien, bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue una labor bonita. La lástima es que ahora caminas por la Puebla Vieja y ese aspecto de abandono.
Sí.
Por parte de todos, por parte de los particulares, por parte de la conservación de los edificios, por el cierre de los comercios y también por la desatención en gran parte de las corporaciones sucesivas. Porque fíjate, esa pavimentación se hizo en el 76. Cuando yo vine en junio, se hizo. Ahí se empezó la obra. 45 años, fíjate.
¿Qué había antes?
Pues había lo mismo que hay. Yo aproveché los adoquines en las mismas calles que están ahora. O sea, el adoquín, por ejemplo, de la Rua Mayor o de la Rua de San Marcial o de Santa María, que era adoquín de caliza grande, ese volvió a estar ahí. Uh-huh. Las aceras se cambiaron por unas fajas de piedra de granito apiconado,
sí,
para que fuera áspero y no se resbalara la gente. Y alguna calle, como la de la Arroyosera, donde yo nací, que está hecha con un adoquín que no es piedra, que es un adoquín prefabricado de escorias de alto horno.
Uh-huh.
Ese se puso ahí, porque en un principio se pretendía cambiar todo. Yo dije, no, hay que dejar en las calles el mismo adoquín que esas familias han tenido siempre.
Eso hoy en día no te lo hace nadie.
No, el proyecto no contemplaba esa conservación. Era una solución más de ingeniero de caminos que de arquitecto. Pero yo hablé con Juanse y enseguida el hombre dijo, pues nada, adelante, haz una solución tuya.
Hoy no hay presupuesto para hacer una adoquinada así.
Pero te voy a decir, era más barato lo que yo hice. Porque, claro, la solución anterior era levantar todo el adoquín y llevarlo a vertedero. Uh-huh. Y traerse adoquín de Ávila o de la Sierra de Madrid, el adoquín normal que se ha traído luego aquí, el adoquín que se traía de la sierra de allí.
Ni te pregunto por la plaza de la Constitución, de lo que cómo estaba, cómo está ahora.
Sí, ahora se hizo con unas losas.
Ahora queda muy bonita, muy
sí,
limpia,
sí.
Muy siglo XXI, ¿no? Sí. Pero bueno, las losas...
Todo aquello se eliminó. Yo ya no estaba. Ya lo sé.
No, sí. Eso ha sido en este siglo. Ya
sí,
ha sido.
Sí, yo hice las seis calles de la Puebla Vieja, sí. La Cuesta del Infierno y las plazuelas. Uh-huh. Luego la zona del Arrabal, la calle Nueva, la calle del Espíritu Santo, la calle de San Francisco, se hizo posteriormente.
Sí. Bueno, pues se nos va el tiempo, Miguel Ángel. Sé que también fuiste, por lo menos te tengo localizado 2 años, en el 76 y en el 83, jurado de la Batalla de Flores, que es otro hito patrimonial que que a ti te encanta, ¿no?
Todo el tiempo que estuve en el ayuntamiento fui jurado y posteriormente siempre que me llamaron siempre fui. Uh-huh. Sí.
Uy, estabas en el jurado en la del 83.
Y era un riesgo, ¿eh? Porque era muy difícil,
claro, que
la gente aceptara los fallos del jurado. Uh-huh. Yo bromeaba con ellos siempre. Y un día en un artículo en aquella revista de Laredo Lin expliqué en qué consistía el resultado. Que no era que nos juntáramos allí en la tribuna y dijéramos, pues esta es más bonita. No, pues aquella no.
Yeah.
No, nosotros teníamos una nota que por cada carroza se valoraba el arte. que era lo primero, ¿no? El arte que tenía la carroza cuando tú veías que era una carroza bien resuelta, de colorido. La flor, o sea, que la flor fuera abundante, que no se abusara de la hoja, que se grapaban aquellas hojas de magnolia, ¿no? El tamaño, claro, una carroza grande, una carroza pequeña. La originalidad, que ese tema no hubiera salido anteriormente. A veces se copiaban cosas, ¿no? Entonces, todos esos puntos, tú ibas dándole una puntuación, eran 4 valores por cada carroza, que sumaban una cantidad. Y todo eso se lo pasabas al secretario, y el secretario lo cogía...
Lo sumaba y punto, ¿no?
Lo tuyo y lo de otros 3 o 4, y entonces lo que salía, así se daba.
¿Luego qué hiciste? En el 81 en adelante... ¿A qué te dedicaste? ¿De dónde dabas de comer a tu familia?
Bueno, yo ya pasé a ser un profesional liberal, libre. Uh-huh. Sí, colaboré, hice cosas. Hice, por ejemplo, en colaboración con mi primo, con Antonio Fernández, hijo de Toñín, hicimos la Casa del Mar, que era el centro de la Casa del Mar y era además consultorio. Y restauramos la fachada del antiguo hospital y la pequeña capilla del Espíritu Santo. Uh-huh. Con él hice también la guardería infantil.
Ah.
Fue una obra que fue un empeño de Toñín, mi tío, que lo consiguió de la caja de ahorros. No solamente la obra, sino que luego consiguió subvención para el mantenimiento del edificio, los sueldos, la alimentación de los niños y demás. Y quedó muy bien. Fíjate, estaba en un sitio que anteriormente había estado la cárcel del partido. Uh-huh. Ese solar le compró también la cofradía de pescadores. Y la cofradía de pescadores, que la llevaba Domingo...
¿Qué Domingo?
Este hombre que le conocíamos, el Monín...
Ah.
Por el apodo del Monín.
Entonces es San Emeterio,
Domingo San Emeterio, era el patrón mayor, representante de la cofradía, que era el que había comprado también el Palacio de las Cuatro Témporas. Uh-huh. Y entonces había un entendimiento muy grande entre la cofradía y el ayuntamiento. Y esa parcela donde estuvo la cárcel, que la había comprado la cofradía, también se la pasó al ayuntamiento para poder hacer la guardería. y Toñín consiguió que la Caja de Ahorros pudiera realizar ahí.
He leído en algún lugar que ahí arriba querían hacer la residencia de mayores y que la Cuesta les quitó la idea. ¿Te suena esa historia?
Pues no lo sé. Lo que sí sé que en esa época también se consiguió la residencia de mayores al lado del Carlos V, en otro solar municipal.
Sí, pero en principio la idea, o alguien propuso hacerla ahí, donde la guardería, donde la cárcel.
Claro, pero igual desistieron
por la Cuesta.
Por las dificultades de subir, sí. También hicimos, Toñín, que yo colaboré con él, el que es ahora Instituto Fuente Fresnedo, que fue la escuela de formación profesional.
Sí.
Y algunas otras cosas. Yo en el ayuntamiento yo también hice obras municipales, la ampliación de esas aulas del patio del colegio.
Oye, ¿y bregar con esos monstruos del ensanche, esos edificios, esas inmobiliarias, esas promociones?
Yo cuando vine ya estaba hecho el plan, sí. Había habido una historia de una compra de grandes solares por parte de una empresa inmobiliaria de Bilbao, la Bilbaína. Y entonces ellos se comprometían a construir en un tiempo y urbanizarlo. Pero luego al final, pues claro, hubo una época que sí vendieron solares, pero luego no, y luego se recuperaron por el ayuntamiento parte de aquellos solares.
Sí, sí.
Pero ya estaba ya la normativa del Plan General del 64, que es cuando entró Toñín.
Sí.
Se aprobó un plan, porque hasta entonces se había empezado a construir sin una normativa, ¿no? Pero los planes generales de Laredo siempre han tenido grandes problemas. La prueba es que llevamos años sin aprobarlo. Sí. Pero te sorprende, por ejemplo, cómo había ido creciendo Laredo, con qué buen sentido urbanístico. Lo que hablábamos antes del Palacio de las Cuatro Témporas, después del Palacio de las Cuatro Témporas de don Ramón Carasa, su sobrino hace otro palacete, que es el actual edificio del ayuntamiento. Y anteriormente, en el pico de esos solares, estaba el edificio de Gereda y de los Bringas, con un jardín que había sido municipal, pero el ayuntamiento le cedió.
Sí.
Entonces, claro, es la primera actuación que se hace en esas zonas de la Alameda, próxima a la carretera de Laredo a Santander, y es el inicio de una actividad urbanística muy razonable. En esta Alameda del Miramar, que había estado invadida en parte por el arenal, ¿no?, y la playa, aquí se empiezan a construir chalecitos de indiano en todo alrededor. Con lo cual la Alameda tenía una proporción gigantesca. Ahora, al construir en altura, pues claro, ahí hay una superficie de sombras que ya no deja disfrutar tanto de la Alameda. Y ya empezó la edificación en altura, que da grandes problemas porque no había infraestructura para esa edificabilidad.
Sí.
Y no había infraestructura subterránea de saneamiento, no había zonas de aparcamiento, y daba lugar a estas zonas de sombra que ahora, por ejemplo, a media tarde, ahora en invierno, para las 4:00, la Puebla Vieja ya no tiene sol, por estos edificios pantalla que se hicieron aquí, ¿no? Claro, empezó aquella época de prosperidad de los años 60, y todas las corporaciones, pues eso de que se hicieran edificios en altura con ascensor, ya parecía que Laredo dejaba de ser un pueblo y empezaba a ser una pequeña ciudad. Y se cambió el criterio de las primeras construcciones que se desarrollaron en un ensanche hasta el Arroyo Mantilla, que era una ciudad jardín con un chalecito y un jardín espléndido del que disfrutaban los dueños y los paseantes. Pero ahora resulta que tú estás viendo que esas parcelas que tenían un chalet se están transformando, la misma parcela, en 4 chalets adosados o pareados. Con lo cual, eso no favorece nada más que el que especula con la venta del solar, el promotor. Y por aquí ha habido promotores de todo tipo. Ha habido gente irrespetuosa, ¿no? Y ha habido gente que no ha tenido ese sentido
del comercio, ¿no? Bueno, que solo querían negocio.
Eso
negocio,
es inevitable.
Bueno. Se nos ha ido el tiempo, Miguel Ángel. Nos queda un montón de temas de los que hablar. Me has esquivado la vertiente personal y particular. Y tu señora Asun,
sí.
¿Cuándo la conociste? ¿Dónde la conociste? Desvelanos un poco ese...
Pues bueno, yo había sido siempre un lobo solitario, ¿no? No había estado en Laredo yo en aquella época en que la juventud de Laredo...
Ya, el espendole, sí.
Se dedicaba al divertimento con las francesas, ¿no? Ya había estado trabajando todo el tiempo. Cuando vine aquí yo ya era un hombre de 40 años.
Ay.
Y toda aquella cuestión ya había pasado. Nunca estuve en esas actividades, en esas andanzas. Y luego conocí a Antón aquí en Laredo, a Asun, que era profesora de lengua en el instituto. Me pareció una mujer interesante y me casé con ella.
Bueno, punto. No te pregunto más. Respecto al instituto, mira, he encontrado estos días una noticia de mayo del 76, que acababas de aterrizar en Laredo de nuevo, y dice, Laredo, conferencia sobre el desarrollo urbano de la villa, de esto de lo que nos estabas hablando, ¿no? Organizada por la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto Bernardino de Escalante de Laredo, el sábado a las 7:30 de la tarde pronunciará una conferencia Miguel Ángel Montes Fernández sobre el tema Historia de la Arquitectura y el Desarrollo Urbano de Laredo. Dado el interés del tema, pues pocas poblaciones montañesas han experimentado un desarrollo parecido al de la capital de la llamada Costa Esmeralda, se espera gran asistencia de público.
Sí,
¿te acuerdas de esta conferencia?
Sí, fue una charla previa a mi toma de...
¿Ves?
Sí.
Antes de, incluso.
Claro, porque el 1 de junio, eso es el 24 de mayo, y el 1 de junio es cuando yo me contrata al ayuntamiento,
bueno, pues,
en el 76. Sí.
No dice que eres el arquitecto municipal en esta
noticia. No, cuando eso todavía no lo era.
Ya. Bueno.
Sí.
Vale.
Y entonces, pues sí, conté un
poco...
Bueno,
estudiado lo tenías a manos llenas,
sí,
¿no? Estudiado
sí.
El urbanismo de Laredo,
sí,
habría sido
sí.
Una de tus las niñas de tus ojos.
Claro,
¿no?
Esa fue la ilusión con la que vine. Y en medida de lo que pude, pues sí, se hizo labor. Pero ya te digo, hubo una serie de cosas que acabaron desanimándome.
Ya.
Pero vamos, estuve 5 años y hice labor. Y luego ya me dediqué, que yo no he construido en Laredo nada de tipo de edificación inmobiliaria.
Inmobiliaria civil, nada, ¿no?
Para particulares. Yo he hecho pocas obras... Y en la comarca, viviendas unifamiliares.
Sí, sí.
Igual he hecho alguna cosa en colaboración con Antonio, de las Casas del Mar de Santander, de la Casa del Mar de Casturriales, la Casa del Mar de Colindres, también otras remodelaciones.
Mucha intervención pública, dices, ¿no? Pero,
sí.
Pero privada o
y como privada, pues para clientes que venían para hacer una casita en Limpias, en Treto, en Ampuero, en Liendo.
Se nos ha acabado el tiempo y me encantaría preguntarte por las nuevas tecnologías, la nueva arquitectura, los nuevos proyectos. La Puebla Vieja se nos ha quedado ahí en el tintero.
Sí.
Santa María, que afortunadamente tiene tejado nuevo. No sé si tengo alguna cosita por ahí. Las cadenas, ¿no?
Sí.
Que las dejen como están, dices.
Bueno,
que las protejan y punto, ¿no?
Sí, bueno, ya las han movido al fondo de la nave de Belén. Haya habido una actuación de Meri Baldomero, que es el archivero municipal.
Días, sí.
Este hombre consiguió que lo que todos sospechábamos con ilusión que eran auténticas, ha conseguido mediante las investigaciones de ese metal que verdaderamente son de la época de la época en la que los marineros de Laredo en la embarcación que rompió el puente de barcas, pues se trajeron en recuerdo eso y efectivamente son auténticas, son de esa época, del siglo XIII, en el 1248.
Sí, sí. Y eso, se nos queda en el tintero también vuestra relación, la tuya y la de Rufo, con Paco Velasco y con su legado.
Sí.
Y
esa es una cosa que me sigue preocupando, porque yo, aunque dejé en el 81 el ayuntamiento, con todas las corporaciones he mantenido una buena relación y les he hecho algunas propuestas, pero no me han hecho mucho caso. Y conseguimos, Rufo y yo, por amistad, yo tenía gran amistad con Paco Velasco, conservándola de mi padre, ¿no? Y entonces cuando falleció, la viuda dejó su finca regalándosela a las monjitas de San Vicente de Paúl que cuidaban la residencia de Fátima. Y estas monjitas la llevaron a ella y a su hermana a una residencia de astillero. Y entonces yo le dije a Teresa, Teresa, los cuadros de Paco se van a dispersar y van a abandonarse. Yo creo que debías donárselo al ayuntamiento. Y así se hizo. Se habló, estaba Fernando Portero en aquel momento de alcalde, se habló con él, vino con Rufo y conmigo al astillero, hablamos con ella, se firmó un documento de cesión. Rufo y yo inventariamos los 70 y tantos cuadros de Paco Velasco, fotos en color, dimensionábamos cada cuadro, poníamos la técnica, ¿no? Pues óleo sobre lienzo, óleo sobre tablero, lápiz sobre cartón, lo que fuera, ¿no? Y un título. Se inventariaron, se metieron en unas cajas de cartón, cuidadosamente, precintadas. Y como en ese momento el Ayuntamiento de Laredo estaba haciendo obras y lo que es el Ayuntamiento antiguo estaba en pleno furor de trabajo, la institución se había pasado administrativamente al mercado nuevo, entonces pidieron permiso a las monjas del convento para que les dejaran una habitación para un archivo provisional. Archivo provisional que todavía están las cajas después de 21 años o 22 años allí. A las sucesivas corporaciones, Rufo y yo les hemos estado recordando que hay que sacarlo, que hay que verlo como está, ordenarlo, conservarlo bien.
Y restaurarlo si hace falta, ¿no?
Y sobre todo hacer una exposición de esa obra de Paco Velasco. De los 74 cuadros se pueden seleccionar. Y ahora que hay una sala en el Ayuntamiento antiguo dedicada a exposiciones, que ya se ha hecho una exposición sobre pintores de Cantabria, en el que había 6 u 8 de Laredo, que se ha hecho una exposición de un gran pintor abstracto, este hombre
Sobrado.
¿Cuál?
Sobrado.
No, de Sobrado.
Martín
Sáez. Sobrado también, el de Torrelavega. Pues ahora es la oportunidad de
Fernando Sáez, perdóname,
sí,
no Martín.
Fernando, sí. Martín es el hermano pequeño, sí, sí, también pintor. Entonces, digo, hay que hacerlo, y se eligen con Ángel. Ángel Bueno es un hombre de una gran capacidad de trabajo.
Un conocimiento, sí, tiene mucho.
Y un gran conocimiento sobre lo que es una obra de arte. Uh-huh. Pero un gran conocimiento, está muy documentado, y conoce a todo el mundo, y este hombre puede organizar una exposición preciosa de Paco Velasco. Uh-huh. Es más, quiere hacer una conjunta de Paco Velasco y de mi padre, que fueron amigos, con temas muy semejantes, de retratos, de paisajes, uh-huh, de marinas, de bodegones, y está en ello, y yo supongo que es el momento de recoger los cuadros que están almacenados, ordenarlos, seleccionarlos.
Pues
Y será una exposición que le gustará mucho a la gente de Laredo.
Claro, porque además es un arte muy fácil.
Muy próximo.
Muy próximo, muy
cercano. Y se entiende muy bien.
Pues veremos, a ver. La semana pasada estaba investigando noticias antiguas de esta pasión que tengo yo y me encontré casualmente con tu abuelo, Antonio
Montes.
Porque su barco desapareció 10 días, el San Antonio. Y Laredo estuvo, en el año 1931, Laredo estuvo de uñas, ¿no? Con aquel barco que no aparecía. Bueno, ellos se fueron a navegar y no tuvieron la inquietud. Y casualmente, pues, me puse a investigar sobre él y resulta que era el padre de tu padre.
Sí.
Que, bueno, en fin, todas esas historias. Hoy me has traído también una referencia a tu bisabuelo.
Sí, el padre de Antonio Montes.
José Montes Beci.
José Montes Beci.
Que era también persona responsable de la vigilancia de los bañistas en la playa San Rey, del salvamento y socorrismo también.
El salvavidas le llamaban. Sí.
Bueno, pues nada, que... tenemos que acabar aquí el capítulo, porque si no me van a decir, jolín, qué pesado con Miguel Ángel Montes, ¿no? Pero ya te he dicho que se me quedan un montón de temas en el tintero.
Por contar,
¿no?,
anécdotas que mucha gente las recordará y les gustará, ¿no?
Ya. Bueno, pues me alegro. Si a alguien le ha interesado esta hora de charla que llevamos prácticamente
muy bien.
De segunda charla contigo en este último mes,
pues
que
nada.
Te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros un poquito
muy
todas
bien.
Esas inquietudes. Saluda a Asun
muy
y
bien.
A tus hijos, que no
Muchas
los conozco.
Gracias.
¿No?
Tengo un hijo, tenemos un hijo, Santiago,
hijo.
Santiago Montes, sí, que es arquitecto también.
Ah, también.
Sí.
Bueno, ¿y dónde ejerce?
Aquí en Laredo.
Ah, sí.
Pero ahora esa actividad está un poco...
Ya.
Poco
Alicaída, ¿no?
Alicaída.
Sí.
Pues a ver si en otra ocasión podemos hablar de con Ángel Bueno, igual
claro que
tener
sí.
un coloquio y con Rufo sobre el tema este de los cuadros de Paco Velasco. Ya me gustaría.
A ver si sale la exposición.
Y yo creo que sí.
Está empeñado Ángel en ello y
sí,
yo creo que
sí,
lo va a lograr,
sí.
lo va a conseguir.
Lo va a conseguir. Ángel es un hombre
impulso.
Con una gran capacidad.
Y la tuya, pues no digamos nada. Ya lo has demostrado en esta nueva charla, Miguel Ángel. Muchísimas gracias y sigue disfrutando de tu,
bueno.
de tu pueblo, del Laredo, de tu familia, de tus amigos.
Así es.
Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.